que todavía tienen su poder, imagino que vivos. La propuesta ya se la habrían entregado a Egipto y Qatar y, según Fox News, Hamas pretende dársela al presidente de Estados Unidos esta semana. Segunda, un juzgado de Barcelona investiga por primera vez a dos exdirectores de la Guardia Civil por el espionaje con el sistema Pegasus a líderes independentistas. Serían María Gámez y su antecesor, Félix Vicente Azón. También investiga a la exdirectora del CNI, Paz Esteban. Todo tras la denuncia de un empresario. Tercera, herido de gravedad el maquinista de un tren de mercancías que ha descarrilado a su paso por Zaragoza, a la altura de la zona comercial de Puerto Venecia. Se investiga qué ha pasado para que la máquina de arrastre se saliera de la vía y se llevara consigo a varios vagones. El accidente no afecta a la línea de la alta velocidad. Y cuarta, pendientes del incendio forestal del Pico del Lobo en la provincia de Guadalajara, que ha quemado ya 400 hectáreas y sigue sin control. También continúa activo el de Pantón, en Lugo, que ha arrasado 2.000 hectáreas, aunque ya no hay riesgo para las zonas habitadas.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
12 minutos. Sí, puede ser lo que tardas en tomarte un café, vestirte para ir al trabajo, en bajar a sacar a pasear al perro. Bueno, el viernes esos 12 minutos pasaron muy despacio. Cada minuto fue clave a la hora de tomar decisiones y de intentar no provocar una mayor escalada de tensión que pudiera generar un enfrentamiento directo. Un enfrentamiento de guerra. Todo empezó cuando tres MiG-31 rusos cruzaron el espacio aéreo de Estonia para sobrevolar a baja altura sobre la plataforma Petrobaltic en el Mar Báltico. El radar se activó rápidamente, captó la intrusión y de inmediato la OTAN tuvo que mover ficha. No había margen para la duda. Un avión militar enemigo en tu espacio aéreo no es un error, es un desafío.
Attention, please. Alpha scramble. Alpha scramble. Alpha scramble.
Todo el dispositivo de actuación por parte de la OTAN se activó rápidamente, los aviones iban muy rápido, pero las decisiones de los altos mandos tenían que ser pensadas con mucha frialdad ante las consecuencias posibles. Al cuarto minuto, los cazas ya sobrevolaban la isla de Vanlu, un pequeño punto en el Golfo de Finlandia. La tensión, imagínate, era la cuarta violación del espacio aéreo de la región por parte de una aeronave rusa en lo que va de año. Una nueva provocación. Había que actuar. Mientras, en la base de la OTAN se preparaban, se intentaba contactar con las aeronaves, pero no tenían planes de vuelo y sus transponedores estaban apagados. Tampoco mantenían comunicación por radio bidireccional con los servicios de tráfico aéreo de Estonia, así que, en un minuto, los pilotos ya estaban preparados en sus aviones. Los pilotos aliados despegan, en el aire miden la distancia, calculan la velocidad. En ese momento de tensión, cualquier paso en falso puede generar un conflicto de grandes dimensiones. Bueno, todo eso se cumple en 12 minutos. Ese momento en el que los aviones rusos dan media vuelta, salen del espacio aéreo de la OTAN, una maniobra que coincide en una gran actividad en los despachos de Bruselas. Llamadas urgentes, comunicados preparados, diplomáticos pensando palabras precisas para aclarar lo sucedido. Margus Schakma es el ministro de Exteriores estonio.
Very clear provocation.
Fue una provocación muy clara. Si consideramos todo lo sucedido durante las últimas dos semanas, me refiero también a los ataques contra Polonia, es una prueba sistemática contra la OTAN. Discutamos sobre lo que podemos hacer por los países bálticos y el flanco oriental, porque es evidente que Putin ha iniciado un nuevo nivel de provocaciones contra la OTAN, así que es una respuesta adecuada por nuestra parte.
Lo que está claro es que Rusia no solo sobrevoló esta isla, volvió a dar un toque de atención a una Europa cada vez más tensa. Esto es lo que decía esta mañana el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov.
Consideramos que tales palabras son vacías, infundadas y una continuación de la línea completamente furibunda de escaladas de tensiones que provocan una atmósfera de confrontación. No es una novedad para la política exterior de Estonia ni de otros países bálticos, pero ahora, por supuesto, para nuestro pesar, esto está agravando aún más las tensiones en la región.
En las últimas horas, la palabra dron ha sido protagonista, y es que las defensas aéreas ucranianas habrían derribado más de 130 drones rusos. Un ataque que ha dejado al menos 3 muertos en la ciudad de Dnipro. ¿Cómo está la situación en esa inmensa frontera este de Europa? ¿Qué otras funciones tienen estos drones? Hoy hablamos de ello y de la tensión que se vive en esa frontera con Rusia. Cualquier violación del espacio aéreo de un país miembro de la OTAN es considerada una provocación y una prueba a los sistemas de defensa y a las respuestas de la alianza. Estonia, al igual que Letonia y Lituania, no poseen una fuerza aérea de combate propia. Por ello, es la OTAN quien lleva a cabo la misión de policía aérea en el Báltico, la que los países miembros rotan destacamentos de cazas para vigilar y proteger el espacio aéreo de los 3 estados. Allí sigue España.
Estamos aquí, monitorizamos con nuestros sistemas y bueno, gracias a Dios tenemos ahí una calma tensa que nos permite hacer nuestro trabajo con seguridad, pero siempre vigilantes para cumplir con la misión. Y nosotros pues cumplimos con todos los estándares de la OTAN y con las órdenes que recibamos a través de nuestra cadena de mando, como no puede ser de otra manera.
Esto es lo que nos decía allí mismo, en Letonia, el comandante Juan Jesús Lahore. Todavía recuerdo aquella base de Lielvārdes, a poco más de 100 kilómetros de la frontera con Rusia. 85 soldados españoles controlaban una batería de misiles antiaéreos con el objetivo de proteger aquel país de cualquier posible incursión o ataque. Para que te hagas una idea, estos misiles pueden llegar hasta 8 kilómetros de altura e interceptar cualquier cosa que vuele por encima, desde aviones a helicópteros, drones, misiles. Junto a ellos, militares letones, también americanos, en su mayoría pilotos de enormes helicópteros Apaches.
¿Nuestro trabajo cuál es? Mantener nuestras capacidades que traemos ya desde España, desarrollarlas mucho más, si es posible, y sobre todo trabajando en muy estrecha colaboración con nuestros hermanos, así podemos decir, letones, que ellos también tienen su unidad de misiles antiaéreos y junto con la nuestra, pues hacen que la unidad se potencie aún más. Y bueno, pues trabajando con los americanos, pues en ejercicios de doble acción, en el que cada uno cumple su rol, ellos hacen como que vienen a atacarnos, nosotros nos defendemos, y pues maniobras constantes, los 7 días de la semana.
También estamos desplegados en Adacia, a unos 20 kilómetros de Riga, la capital, donde se encuentra la brigada multinacional de la OTAN para ese flanco oriental. Los letones están más acostumbrados a convivir con soldados, pero claro, reconocen que en los últimos meses la fotografía de la ciudad ha cambiado.
En lo personal yo sí veo más presencia militar, pero también puede ser porque mi entorno más que nada es americano. Entonces sí es verdad que yo veo mucho más personal militar americano, pero puede ser que sea no por la situación, sino más por mi entorno.
Es Paula. Lleva 3 años dando clases de español a estudiantes en aquel país. Por precaución no quieren darles ningún tipo de información sobre lo que pasa en la frontera con Rusia, pero todo el mundo es muy consciente de la tensión que se respira a muy pocos kilómetros.
Creemos que no es bueno hablar de ciertas cosas enfrente de ellos, y también por respeto a sus familias. En el colegio hay chicos de Ucrania, hay chicos de Rusia, hay chicos americanos, hay chicos de diferentes nacionalidades, y entonces uno nunca sabe cómo puede afectar tu opinión o lo que tú pienses hacia los chicos. Entonces intentamos en general...
Hay que recordar que los letones han vivido esta situación con la URSS, ahora tienen la sensación de que les puede repetir lo mismo. Confían en la OTAN y creen que Putin no dará ese paso a pesar de todas las amenazas.
Intentamos no pensarlo mucho, y los letones están bastante seguros de que no va a pasar nada ahora mismo, por lo menos. Yo personalmente sí que tengo cierta incertidumbre, no sé si pasará algo o no. La noticia...
Letonia, Estonia, Lituania, Polonia, Finlandia son algunos de los países que siguen viendo cómo la tensión aumenta con Rusia, sobre todo en los últimos meses. Vamos a intentar aprender un poco más de cómo está la situación en esa zona, por qué tan importante con Ruth Ferrero. Es profesora de Ciencia Política en la Universidad Complutense. Ruth, profesora, buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿cómo estáis?
Si hacemos un recorrido desde casi el Ártico, Escandinavia, los países bálticos, Rumanía, jope, no sé si somos conscientes de lo importantísimo para Europa de toda esa frontera este, ¿verdad?
Bueno, es importante, claro que sí, y además es importante en la medida en la que además hacen frontera fundamentalmente con la Federación Rusa o con estados que hacen zona buffer o que han hecho de zona buffer históricamente con la Federación Rusa, como puede ser Bielorrusia, Ucrania, ¿no?, o Moldavia. Y esto es algo que tenemos que ser conscientes. Es verdad que desde nuestra geografía siempre se ha prestado menos atención a lo que sucede en la frontera oriental de la Unión Europea y de la OTAN ahora, pero claro, ahora mismo es imprescindible prestar atención y sobre todo para poder articular efectivamente una arquitectura de seguridad y defensa en la que estemos todos involucrados, tanto en la frontera oriental, también en la frontera sur, porque no nos olvidemos que desde la frontera del este no miran demasiado a nuestros propios riesgos, por así decir.
El Báltico, ¿por qué es un espacio tan importante para Moscú?
Bueno, es importante por varias razones. En primer lugar, por la situación geográfica. La geografía es fundamental. Aquí encontramos el corredor de Suwalki, que es un estrecho que tiene 65 kilómetros entre Polonia y Lituania y que conecta además a los bálticos con el resto de los países de la OTAN, ¿no? Y además, estos países tienen frontera directa con Rusia. Por tanto, esto lo hace fundamental. En segundo lugar, es porque también es una zona que es de disuasión de la OTAN, es decir, es el lugar donde se testa si efectivamente la OTAN tiene capacidad disuasoria de respuesta ante cualquier amenaza que pueda proceder desde la Federación Rusa. Y esto es algo que utiliza efectivamente la Federación Rusa para testar efectivamente las vulnerabilidades de la propia Organización Atlántica.
Un par de enclaves. Ha mencionado de pasada, profesora, el tema de Moldavia. Ese enclave de Transnistria y Kaliningrado. Esto está pegadito a Finlandia.
Bueno, Kaliningrado, claro, están en la zona del Báltico. Decía que para llegar a Kaliningrado tenemos ese corredor de Suwalki, que es justamente donde se están haciendo los ejercicios militares entre Bielorrusia y Rusia de Zapad, ¿no?, que se hacen todos los años y que lo que hacen es simular, digamos, un control de ese corredor de Suwalki que comunicaría por vía terrestre a Rusia con Kaliningrado, ¿no?, con el enclave de Kaliningrado.
El Transnistria en Moldavia está ya metido en el corazón de Europa. No nos olvidemos de eso, que tampoco le hacemos caso, ¿eh?
Sí, Transnistria, sí, además fue el primer conflicto congelado de los que se conocen como conflictos congelados del espacio postsoviético, porque fue un conflicto que tuvo lugar en a principios de los años 90 y que es una franja de territorio que es también zona fronteriza, digamos, con la antigua Unión Soviética y parte, digamos, de lo que se consideraba la Gran Rumanía. Y es una zona que está fundamentalmente poblada por rusos y por ucranianos. Y bueno, pues hay desplazadas tropas rusas. Sí, sí. Y de hecho, desde hace años, Transnistria solicita la adhesión a la Federación Rusa y la Federación Rusa no se lo da. Fue mucho más rápido con Crimea, con Transnistria no. ¿No? Estos son cuestiones ya más de ganchillo, digamos, estratégico, pero es extremadamente dependiente de, por ejemplo, de los cobros de pensiones que le llegan directamente desde la Federación Rusa.
Yo tengo la suerte de viajar hasta allí y es impresionante pasar esos límites y encontrarte los blindados rusos. Dice, ¿dónde estoy? Pero en fin.
Sí, no ha pasado el tiempo, ¿no?
No totalmente. ¿Te crees que estás en el acorazado Potemkin o algo de eso? Pero bueno, una última pregunta, profesora. ¿Qué planes puede tener en la cabeza Putin? Dicho de otro modo, ¿es lógico, hacen bien en preocuparse todos esos países frontera con Rusia o con Bielorrusia?
A ver, yo creo que tienen que estar preocupados, primero porque la historia pesa mucho y obviamente han sido países que han pertenecido a la Unión Soviética, han tenido incursiones militares, no nos podemos olvidar de cómo se comieron a Polonia, ¿no?, durante la Segunda Guerra Mundial, u otras incursiones que ha habido dentro de los antiguos países del Pacto de Varsovia por parte de las tropas, ¿no?, de las tropas soviéticas. Esto por un lado, y tener a un país tan enorme y con una asertividad estratégica en política exterior en este momento como la tiene la Federación Rusa, es como para estar preocupados. En todo caso, yo sería cauta también, y me parece que también los expertos militares avisan, ¿no?, que bueno, pues todos los escenarios que se pueden ir dibujando en relación con la Federación Rusa y estos países tienen también mucho que ver con un juego de estrategia, de tensar, ¿no?, de tensar y jugar en lo que se llama la zona gris, ¿no?, que es una zona en la cual, bueno, pues se va intentando ver cuáles son las capacidades de respuesta del adversario, y esto es lo que está utilizando la Federación Rusa, ver cuál es la capacidad y la cohesión interna dentro de los propios países de la OTAN para dar respuesta a potenciales amenazas. Esto no quiere decir, sin embargo, que vaya a haber una invasión terrestre de estos países. Simplemente se está tanteando un poco el terreno para ver si efectivamente la OTAN está tan cohesionada como para poder dar una respuesta contundente o no lo está.
Continuará. Ruth Ferrero Turrión, profesora de Ciencia Política en la Complutense. Gracias por la clase, Ruth.
Hasta luego.
Buenas noches.
Adiós, buenas noches.
En fin, esto, como dice la profesora Ferrero, pueden ser pulsos, tensiones, pero claro, si miramos un poco más para allá, la guerra continúa. Rusia continúa atacando las ciudades ucranianas. En los últimos meses hemos visto cómo desde Moscú se han adentrado poco a poco en la era de los drones, lo han convertido en su arma estratégica. Se trata de un aparato relativamente barato que minimiza las bajas, que pueden realizar ataques precisos a objetivos seleccionados. Guillermo Pulido es analista de la revista Ejércitos.
Es una infinidad de drones de diferentes tipos, tamaños, funciones y los números, pues sobre todo por los que se emplean a pocas decenas de kilómetros del frente, ¿no?, mutuamente, pues son millones, ¿no?, y decenas de miles de drones de ataque de más distancia, y después los drones de reconocimiento. También hay drones antidrones, ¿no?, que lanzan un dron kamikaze para que destruya drones de reconocimiento.
Rusia está consiguiendo ir un pasito por delante. Está explorando nuevos modelos de mando remoto con enjambres coordinados.
Explosivos, también cámaras ópticas de infrarrojo, también sirven de relés de telecomunicaciones, ¿no?, para poder guiar el dron kamikaze a más lejos. Pues la línea de visión, ¿no?, la curvatura terrestre lo impide, pues lanzas un dron al aire que sirva como relé de telecomunicaciones, ¿no? Es decir, drones también que tienen escopetas, ¿no?, para derribar otros drones, pues a veces, además de estrellarse contra esos drones, pues algunos se las ha instalado escopetas, ¿no?
Los drones son un pilar estratégico que modifica la propia naturaleza de una guerra. A Europa le está costando coger el ritmo de esta carrera.
Europa, yo diría que en la práctica está bastante estancada, ¿no?, tanto en drones como en defensas antiaéreas específicas para drones, ¿no?, que también tendríamos que hablar de drones navales, etc.
Los drones, en efecto, no son utilizados solo para la guerra. También este tipo de aeronaves no tripuladas tienen otras muchas funciones, y es que la tecnología no deja de sorprendernos. María Encina Aulló es doctora en ingeniería de montes, directora a nivel global de la división de drones de Acre, una empresa distribuidora de drones de alta tecnología. Ahora veremos para qué. María Encina, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel, ¿cómo estás?
Gracias por atendernos. Claro, cuando uno piensa, los que no tenemos ni idea de esto, en un dron, piensas en un dron de estos pequeñitos que a veces ves a la policía municipal o que has tenido en casa para jugar con los niños. Estamos hablando de aparatos muy, muy grandes, con una potencia y una autonomía tremenda, ¿no?
Podemos estar hablando de eso, efectivamente.
Hemos visto que los drones se han convertido en protagonistas en escenarios de conflicto, en guerra total, pero más allá del uso militar. Si tú te pregunto 4 o 5 ejemplos que digas, nos dais cuenta, pero los drones sirven para esto. ¿Para qué?
Bueno, pues efectivamente, Ángel, como dices, a pesar de lo que vemos todos los días en las noticias, los drones no son solo ojos en el campo de batalla. Es decir, son herramientas que se están consolidando hoy en día como clave para la seguridad, por ejemplo, civil, entre otros ámbitos. En primer lugar, pues son utilizados para vigilancia y control de grandes áreas. permiten vigilar zonas urbanas, fronteras, infraestructuras críticas, nos ayudan en la supervisión de eventos masivos y aglomeraciones sin necesidad de exponer, como decíais antes, a agentes en el terreno, y ofrecen además imágenes aéreas en tiempo real durante persecuciones de operativos antidroga y otros tipos de operativos. Además, se utilizan en gestión de emergencias y catástrofes. Los equipos de búsqueda y rescate hoy en día están todos equipados con drones, con cámaras térmicas que ayudan a localizar personas desaparecidas, por ejemplo. En incendios forestales, que están tan en boca de todos últimamente, se utilizan para vigilar focos, mapear zonas afectadas y además se utilizan como guía para los servicios de extinción. Y bueno, se utilizan también en inundaciones y terremotos, por ejemplo, generando mapas rápidos que ayudan a la coordinación de los recursos y a la evaluación de daños. Además, también se utilizan en labores de protección ciudadana y labores de prevención. Monitorizan atascos, monitorizan accidentes. Además, la simple presencia de un dron puede actuar como medida disuasoria en zonas conflictivas. En algunos lugares, además, ya se emplean para el transporte de desfibriladores, medicinas o incluso muestras médicas. Hace 5 días nada más se publicó en las noticias el primer simulacro de transporte de material sanitario con drones entre los hospitales públicos de La Paz y el Carlos III en la Comunidad de Madrid.
Merecina, antes, esta tarde, preparando este tema, un compañero me decía, oye, pregúntale por los antidrones. Entiendo que también son drones antidrones.
Bueno, los antidrones o CUAS o sistemas contramedida pueden ser efectivamente drones con esta capacidad o pueden ser sistemas en sí independientes que permiten o que pueden actuar de dos formas diferentes, detectando e identificando o neutralizando la presencia de otros drones.
Hemos hablado de la defensa, fundamentalmente, y por eso estamos hablando del este, de lo que estamos hablando en Estonia, en Polonia, como no, en Ucrania. ¿El mercado militar, por decirlo así, es el principal o, en vuestro caso, va también por otros sitios?
No, en realidad, los drones, el uso militar de los drones, es verdad que ahora mismo se está llevando la palma y está siendo el uso más conocido o realmente el uso que más se está dando, pero tenemos otro tipo de utilidades que además son muy importantes y que han venido para quedarse. Es decir, no son utilidades puntuales como puede ser una guerra o un conflicto armado.
En el futuro, María, ¿conviviremos con los drones como un elemento más de nuestra vida? Por decirlo así, permíteme la pregunta. ¿Esto no ha hecho más que empezar en la revolución tecnológica?
Bueno, es que los drones ya no son el futuro, Ángel.
Ya, es verdad.
Poco a poco se han ido integrando en nuestra vida diaria. Y la pregunta ya no es si conviviremos o no, sino cómo conviviremos y hasta qué punto. Es decir, sí, está claro, vamos a convivir con drones como un elemento más de la vida moderna.
Y
de forma muy parecida, sí.
No, dime, de forma muy parecida, perdón.
No, de forma muy parecida a lo que vemos hoy con los teléfonos inteligentes o las cámaras de seguridad, vaya.
Claro, ya no es ciencia ficción, es ciencia y tecnología, absolutamente. En fin, que seguiremos muy atentos a esta cosa, a esta evolución, a esta tendencia, porque desde el punto de vista de la seguridad, una postdata nada más, María. ¿Tú crees que desde el punto de vista de la seguridad esto complica el trabajo para las policías y fuerzas de seguridad? Digamos que los malos en esto también pueden ir por delante.
Los males pueden ir por delante, pero bueno, como en todo, en realidad la tecnología siempre va a suponer un avance y siempre va a ser un punto positivo, por lo menos así lo veo yo.
Seguro que sí, para eso estáis. María Encina Ulló, doctora ingeniera de Montes, directora a nivel global de la División de Drones de ACRE. Gracias por explicárnoslo, María. Mucha suerte.
Gracias a ti, Ángel.
Adiós, chao, chao. Hoy hemos hablado de los drones, de la tensión de Rusia en la frontera con los países bálticos, donde Moscú sigue jugando con fuego ante las amenazas por parte de la OTAN, mientras en Ucrania los drones se convierten en un elemento clave que permiten ataques precisos, cambiar el rumbo de un conflicto. Pero claro, estas aeronaves no tripuladas, aparte de la revolución tecnológica, redefinen conflictos bélicos, sí, pero también pueden salvar vidas. Es todo, como siempre, del uso de esa tecnología. Oye, a lo mejor, como decía María, lo interesante es quedarse con lo mejor. Como siempre, enlazo a nuestro tema del día. Lo pone el maestro Luis del Val. ¿Qué tal, Luis? Buenas noches.
Hola, Ángel. Buenas noches.
Oye, esto de Polonia, esa frontera este, más allá de la tecnología y de los drones, para Rusia siempre ha sido una obsesión, ¿no?
Sí, ha sido el oscuro objeto de deseo de Rusia, estuvieran los zares o el siniestro comunismo. Un par de años después del término de la Primera Guerra Mundial, el ejército polaco venció al ejército ruso en 1920. Rusia estaba en plena guerra civil porque Lenin no había logrado hacerse con el control de Rusia y además los polacos lograron descifrar las claves que usaban los rusos. Eso sí, en cuanto comenzó Hitler a moverse, en 1939, Stalin, que ya estaba al frente de la dictadura comunista, se repartió Polonia con Hitler. Luego, Stalin traicionaría a Hitler y al acabar la Segunda Guerra Mundial, no solo se había apoderado de Polonia, sino de casi media Alemania, con permiso de Estados Unidos, Francia e Inglaterra. Luego dirán que los dictadores comunistas son tontos. Los dictadores que han sido comunistas, como Putin, tampoco son bobos. Y la prueba es que al millonario fanfarrón estadounidense que iba a acabar con la guerra de Ucrania en 24 horas, le ha tomado el pelo con la misma frialdad con la que manda asesinar a un periodista que le critica o a un rival político como Navalny, al que primero intenta envenenar y luego lo encarcela en una cárcel frigorífico hasta que muere allí. Putin es un asesino que se entrenó como espía. Y los aviones sobrevolando Polonia son una provocación que repetirá con objeto de testar si la OTAN, con el fanfarrón millonario de Trump, está tan asustada como ve a Europa. A Putin, la justicia y la equidad le importan tanto como la música sinfónica a un tiburón, y el cínico asesino mentirá diciendo que sus aviones no invaden nada, y si ve debilidad seguirá insistiendo, porque a un asesino con tanta vocación como Putin, solo se le detiene con la fuerza.
Oye, ¿cómo está el mundo? Gracias, Luis.
Hasta mañana.
Hasta mañana.
Un alto en el camino, un momentito. Con Línea Directa, da igual qué moto conduzcas, grande, pequeña, de diario o de viaje, porque aseguran todo tipo de motos. Y si decides cambiarte, te mejoran el precio de tu seguro directamente. Apunta y llama 917-700-700 o entra en lineadirecta.com. El valor de ser directo. Ya puedes seguir con lo tuyo.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Soy Abratín y me encanta cagar bromas.
Cuando el juguete preferido de tu peque se queda sin pilas, no te preocupes. Tus pilas nuevas ya están en camino. Llegan mañana con Amazon Prime. Básicos del día a día. Entrega rápida. Está en Prime.
Soy Abratín y me encanta dar abrazos.
Con tiempos límite. Consulte la página del producto. Más información en amazon.es/prime.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Solo tú. Como tú. Solo tú. Como tú. Ahora en Opticalia, 2x1 en gafas monofocales, progresivas y de sol. Opticalia, como tú. Solo en Opticalia y opticalia.com.
¿De qué te haces socio? Cuando te haces socio de Banco Sabadell y BBVA.
Te haces socio de la suma de dos bancos en su mejor momento. Hacía muchos años que no teníamos una oportunidad así.
Décadas.
Es una oportunidad única y es ahora.
Canjea ya tus acciones de Banco Sabadell hasta el 7 de octubre. En pocos minutos y sin coste, si llamas al 800 080 032 o en cualquier oficina de BBVA, seas o no cliente. ¿Avanzamos? BBVA. La oferta ha sido autorizada por la CNMV. Folleto disponible en cnmv.es y en bbva.com, así como en las sedes de BBVA, Banco Sabadell, la CNMV y las bolsas de valores. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Las casas con Movistar Pro Seguro de Alarmas, ¿qué? Inentrables, ¿qué? Inentrables, ¿qué? Que no se puede entrar. La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegur Alarmas también la notan ellos, que está conectada con la policía 24 horas y responde en menos de 20 segundos. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Movistar Prosegur Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
Descubre la nueva fórmula revolucionaria que combina lo mejor de la
seguridad. Tiri, tiri, tiri.
Para fórmula revolucionaria, la fórmula coche-casa de Línea Directa. Yo la elegiría.
Cámbiate a Línea Directa. Junta tus seguros de coche y hogar con la fórmula coche-casa y ahorra directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Nueve y media, ocho y media en Canarias.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Entramos en clase de economía. El BBVA da su brazo a torcer, aumenta el precio de la OPA sobre el Banco Sabadell un 10%. La nueva oferta consiste en una acción nueva de BBVA por cada 4,8 acciones del Sabadell, valorando así cada título de la entidad catalana en 3,39 euros. El consejero delegado del Sabadell, César González Bueno, lo considera insuficiente en Televisión Española.
Es una oferta peor que la original que hicieron hace 16 meses, en el sentido de que antes nos ofrecían un 16,2% del conjunto y ahora nos ofrecen un 15,3%. Y por lo tanto, si aquella la rechazó el Consejo por insuficiente, esta, pues ya veremos qué hace en los 5 días que tiene para hacerlo. Prácticamente no tiene prima, se han quedado cortos.
La oferta se ha incrementado un 60% desde el inicio de esta OPA en abril del 24. Con este movimiento, la prima de la operación pasa a estar en negativo a positivo por primera vez desde enero. La oferta pasa a ser toda en acciones de BBVA. Se elimina el componente del dinero en efectivo. Pilar García de la Granja, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel Expósito? Buenas noches.
A ver, ¿qué te parece este aumento y si crees que será suficiente para el Sabadell?
Pues depende de con quién hables. Si hablas con unos te dicen que es maravilloso y que por supuesto lo van a ganar, y si hablas con otros te dicen que se queda corto, ¿no? Pero bueno, vamos a ver, yo creo que aquí hay dos posiciones en el mercado. Está por un lado la posición de que la operación puede estar cerrada en dos partes, es decir, que se quedarían ahora entre el 30 y el 35% del capital y en una y seguirían adelante con la operación y en una segunda andanada, diríamos, el BBVA conseguiría hacerse con el 50%. Y hay quien opina que lo que ofrece el BBVA no es suficiente. ¿Por qué? Bueno, pues porque según el banco, el propio Sabadell, su valor es mayor, como un 30% por encima. La prima es verdad que está en positivo, un 2,9%, pero esto no es una prima de control, que normalmente se paga entre un 20 y un 30% por encima del valor, de, en este caso, de la entidad financiera. Luego, si lo miras por el lado de la oferta, Ángel, bueno, pues si el BBVA no llegara al 50% de las acciones, claro, aquí hay un problema, ¿no? Porque el accionista del Sabadell pues tendría que pagar impuestos por las plusvalías, y luego los dividendos anunciados por el Banco Sabadell pues son también interesantes, ¿no? Después de esa venta del TSB, si acudes a la OPA, pues lo pierdes. Por lo tanto, depende de con quién hables, claro, te cuenta su película.
Bueno, nos hacemos varias preguntas. Se lo vamos a formular al experto. ¿Por qué sube la oferta al BBVA? ¿Será suficiente? ¿Habrá más subidas? Santiago Carbo es catedrático de análisis económico de la Universidad de Valencia. Santiago, profesor, buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿cómo estamos?
¿Debería ser suficiente intentando hacer un análisis objetivo de una cosa tan, tan compleja y que va por barrios? Claro, ¿debería ser suficiente, Santiago?
Pues eso es muy difícil de determinar, eso casi es una cuestión...
Ellos sabrán, ¿no?
Muy, muy, muy compleja, ellos sabrán. Aparte, al final depende de accionistas minoritarios y mayoritarios, los institucionales también, para ver si este aumento pues les resulta más atractivo, ver también el contexto, qué pasará si no sale la OPA, pues también deberán pensar cuál será el valor de la acción. Si no sale la OPA, cuando ahora hay un comprador solvente, pues que está dispuesto a ofrecer mucho, o por lo menos mucho, él cree que es mucho, cada uno entenderá si es mucho o no es mucho. Y el Sabadell entiendo que también quiere defender su propia gestión, ¿no? Su capacidad, porque ha sido un banco de éxito, es un banco de éxito, y cree que su modelo de negocio pues puede coexistir en este entorno actual, ¿no? Pero para mí, yo creo que va a ser muy determinante de que las personas piensen si este es un precio adecuado y sobre todo qué pasará si sale o no sale, y sobre todo si no sale, con el precio de la acción, ¿no? Yo creo que este será un elemento que muchas personas, sobre todo los minoristas, las familias, las personas individuales, lo tendrán en la mente.
¿Qué tal, Santiago? Buenas noches.
Oye,
¿y cómo explicamos, o sea, cuál es la razón por la que el BBVA ha eliminado el dinero en efectivo de la oferta? ¿Esto es bueno? ¿Esto es malo?
Bueno, por un lado, es siempre el efectivo, hemos estado diciendo muchos analistas que lo echábamos en falta, pero también era una cantidad pequeña, ¿no? Era sobre todo acciones, entonces la cantidad pequeña, pero que había que tributar y que generaba, pues yo creo que un poco de ruido, ¿no? Entonces se ha pensado, oye, mejor que tenga una mejor fiscalidad, aumentemos también el porcentaje, es decir, la prima, y yo creo que a lo mejor así atraemos a nuevos accionistas, ¿no? Hablan de los minoristas, pero bueno, sí, fundamentalmente serían minoristas, pero pueden ser de cualquier tipo, ¿no? Es decir, la oferta se intenta mejorar por el lado de más acciones, podríamos decir, y por otro lado, para que la fiscalidad pues no impacte, que antes sí que impactaba y ahora no impacta.
¿Ves algún otro movimiento similar en el sistema bancario español? O dicho de otro modo, ¿esto de las fusiones o la concentración es inexorable tal y como está Europa y el mundo?
Bueno, tal como nos recomendó Mario Draghi con su informe hace un año, que lo hemos celebrado en este tiempo y anteriormente el informe Enrico Letta, él habla de una mayor dimensión en Europa, no en los países, sino buscar campeones europeos que puedan competir con Estados Unidos, que puedan competir en la medida de lo posible, si se puede competir con alguien que no quiere competir claramente como China, pues también, ¿no? Y yo creo que el tamaño parece que sí que puede importar en este contexto, pero bueno, algunos dirán, oye, sí, pero esto es una operación nacional, bueno, de dos bancos que la verdad que tienen presencia internacional. Y mucha gente dice, oye, pero ¿y qué va a pasar con la competencia? Bueno, la Comisión Nacional de Mercados y la Competencia pues dictó una serie de remedios, ¿no?, para si había algún problema, ¿no? Entonces, las fusiones yo creo que se van a ser irremediables, probablemente con dictámenes de las autoridades de defensa de la competencia en la que digan que es conveniente y es necesario una serie de remedios para que no se perjudique el último usuario, es decir, nosotros, los clientes. Pero yo creo que en este mundo en el que los gigantes americanos y asiáticos y chinos están verdaderamente casi avasallándonos, Europa no puede quedarse atrás. Claro. Y con eso no estoy diciendo que solo sean operaciones nacionales, que tienen que ser europeas, pero ahí cada país se resiste como gato panza arriba.
Ya, y bueno, no, apuntadas del carácter internacional, no hay más que ir a México, ver la torre del BBVA, o en Turquía, ir a Miami y ver la del Banco Sabadell, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, era un paréntesis. Pilar.
Sí, hoy el Banco de España ha planteado, bueno, el gobernador, que se acorten los plazos de la OPA. Esta lleva 16 meses activa. ¿Tú lo ves necesario? ¿No?
Bueno, se ha prolongado mucho, como ha dicho el gobernador. Esto yo creo que se ha prolongado demasiado, generando muchísimas incertidumbres que yo creo que no son buenas en el ámbito económico y en el ámbito corporativo de nuestro país, que quiere jugar las mejores ligas, ¿no? Se ha alargado mucho por diferentes razones, evidentemente, pero no ha sido el proceso óptimo. Parece que estamos llegando al final. En este proceso tan largo era lógico que hubieran revisiones de las ofertas. Ha llegado muy al final, pero era lógico porque las condiciones han cambiado, la bolsa y las valoraciones han cambiado, la percepción del mercado ha cambiado. Entonces, sería bueno acortarla, desde luego, porque yo creo que se genera demasiada incertidumbre, no solamente en el mercado español de valores y corporativos, sino también en el sector bancario, que no se ha podido definir exactamente cuáles iban a ser los operadores del futuro, cuántos va a haber, etcétera, ¿no?
En fin, como tantas cosas, continuará. Santiago Carbó, catedrático de análisis económico en la Universidad de Valencia. Gracias por la clase, Santiago.
Un placer.
Venga, buenas noches.
Chao. Fíjate, yo que creo que igual el BBVA vuelve a mejorar.
Pues es posible.
Veremos.
Datos. La inversión extranjera en España se desploma un 60% hasta junio. Me parece que es mucho, ¿eh? En los primeros seis meses del año llegaron casi 8.500 millones de euros, 13.000 menos que en el mismo periodo de 2024. La Comunidad de Madrid sigue liderando la captación de fondos. ¿Cómo lo ves, Pilar?
Pues que es un dato importantísimo y que la caída es una burrada espectacular, ¿no? ¿Por qué? Bueno, situación de inestabilidad en Europa en general y en España en particular, porque las medidas que ha adoptado el gobierno pues nos pasan facturas, ¿no? Si España aprueba leyes que hacen que las empresas sean menos competitivas, que no se beneficie la inversión y la innovación con unos costes y con unos impuestos como en Alemania, ¿tú qué crees que hace un inversor extranjero? Claro. Pues dice, bueno, a mismos impuestos y costes, viendo la productividad de Alemania y la productividad de España, pues me llevo mi dinero allí, ¿no? Y eso es lo que está pasando, que somos menos atractivos, menos competitivos. Dentro de este horror se libra ¿quién? Madrid, que se ha convertido en la locomotora en España, y básicamente es gracias a la fiscalidad que les da a los grandes inversores.
El Banco de España alerta de que a final de año, o sea, ya, harán falta más de 600.000 viviendas para hacer frente a la demanda. José Luis Escrivá, el gobernador, advierte de cómo esa falta de pisos puede convertirse en un lastre para la economía. Otro.
Bueno, ya es un lastre, ¿no? Pero es que Escrivá, durante sus años como ministro, Ángel, hasta hace un año, no hizo nada para liberalizar suelo o eliminar burocracia. Él hizo todo para subir impuestos. Las cotizaciones sociales están lastrando a las empresas, al empleo y a la competitividad. Es decir, nada de lo que nos pasa es una maldición bíblica. Esto es producto de políticas que hacen políticos que hemos votado.
Oye, Estados Unidos y China han sellado un pacto para que TikTok siga funcionando en suelo norteamericano. Lo contamos aquí, lo hicieron en Madrid, por cierto. La empresa Oracle se hará cargo de la seguridad y mantendrá los datos de los ciudadanos que utilicen la plataforma allí. Lo confirmaba la portavoz de la Casa Blanca, Caroline Leavitt.
TikTok pasará a ser propiedad mayoritaria de los inversores estadounidenses y estará controlada por un consejo de administración cualificado en materia de seguridad nacional y ciberseguridad. En colaboración con el gobierno de los Estados Unidos, Oracle actuará como proveedor de seguridad de TikTok y se ocupará de los datos de los ciudadanos estadounidenses que usen la plataforma.
Claro, ya dice Oracle, pero en fin, para entendernos, el Oracle de toda la vida. ¿Sale ganando Estados Unidos, Pilar?
Sí, porque la privacidad es uno de los grandes retos de este siglo y la capacidad de modificar e influir en comportamientos sociales, Ángel, y sobre todo en la agenda política y social, los temas de los que se habla, es brutal. Por las redes sociales, quien controla los datos de esas plataformas controla la conversación, por lo tanto sale ganando Estados Unidos.
Otro dato. La producción de coches en España cayó más de un 7% en agosto, casi 1,5 millones de unidades. El sector lo achaca a las crisis en las ventas de nuestros principales socios europeos. Dato más llamativo, en lo que va de año, las fábricas españolas han ensamblado más vehículos eléctricos que en las mismas fechas de 2024. Una cosa por otra, Pilar.
Bueno, vamos a ver, si la producción de coches cae en general un 7%, está eléctricos mal, sí. Y no eléctricos, claro, es que producimos menos coches, esto es impepinable, ¿no? Y la verdad es que en el acumulado en los coches eléctricos sí que es donde se ha visto un ligero incremento, ¿no? Pero al final esto no tira. ¿Y por qué no tira, no? ¿Por qué no tira ni en España ni en Europa? Bueno, porque la gente tiene menos dinero para comprarse un coche. Fíjate si tiene menos dinero para comprarse un coche que están en precios históricos de máximos los coches de segunda mano. Y en segundo lugar, una noticia que conocíamos este fin de semana, ¿no? Volkswagen ha sido el último en anunciar que incluso con pérdidas de hasta 6.000 millones de dólares deja de fabricar algunos modelos eléctricos, entre ellos algunos de Porsche, que es su filial.
Pero en la propia Alemania, no te lo pierdas. Sí, sí. Oye, y de récord en récord, el oro vuelve a marcar máximos históricos. La onza se sitúa por encima de los 3.700 dólares y su precio no para de subir, alentado por el riesgo geopolítico, algo así como lo del valor seguro de toda la vida. En lo que va de año, este material se ha revalorizado por encima del 40%. El oro, imparable, Pilar.
Las joyas de la abuela. Bueno, lo comentábamos esta mañana con Jorge Bustos, ¿no? Y esto es que la cosa se está poniendo seria y hay una enorme incertidumbre. Ángel, el oro sube por la tensión geopolítica, porque Rusia, India, China están comprando como si no hubiera un mañana, pero también porque las vetas fáciles ya están explotadas y el coste de las actuales, de sacar el oro de las actuales vetas, es mayor. Y además porque el oro, además de utilizarse en joyería, se utiliza en medicina, en la IA, en aparatos electrónicos, está la demanda disparada.
Oye, y mira qué titular leo así muy rápido en abc.es, leo: las subidas del salario mínimo habrían frenado la creación de al menos 150.000 empleos en 6 años. La IREF estima que a medida que las nuevas subidas del salario mínimo engloban a más trabajadores, el efecto en el mercado de trabajo será mayor. Algo así como, claro, ojito a navegantes.
Claro, es una expulsión del mercado de trabajo, pero es evidente. O sea, mientras a ti te suben el salario mínimo, que además arrastra las cotizaciones sociales del resto de salarios y lo transforman, en vez de un salario de aprendizaje, al salario mediano en este país, pues lo que estás haciendo es expulsar a la gente joven del mercado laboral y prefieres contratar a una persona con más experiencia, con más conocimiento y sobre todo que sea más corresponsable con la empresa, ¿no? Hay un estudio que yo creo que va a salir dentro de unos días, que me comentaban de unos catedráticos, en el que nos vamos a llevar sorpresas sobre quién es más fiel en los trabajos y por qué ganan más unos trabajadores que otros, y tiene mucho que ver la diferencia de edad y cómo se plantea la vida de la gente.
¿Un estudio de quién?
No te lo puedo decir todavía hasta que no lo publiquen.
Bueno, vale, venga, estaremos atentos, uh-huh. Estaremos atentos. Dale. Más de 1 millón de personas faltan cada día de media a su trabajo en España. Más de 1 millón. Las bajas laborales se han disparado en nuestro país en los últimos 10 años. En 2024 ascendieron por encima de los 9 millones de bajas. Es casi el doble que la cifra registrada en 2016. Dicen los expertos, y al final son datos, que tras la pandemia, esto fue en 2020, incluso han aumentado las bajas. También las bajas por problemas de salud mental siguen subiendo, son las más frecuentes. ¿Por qué? ¿Qué está pasando? ¿Cómo afecta todo esto a la economía real? Imagínate en las empresas pequeñas. Iván Alonso, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
Oye, las bajas laborales están en máximos históricos. ¿Qué cifras manejamos? Y como digo, ¿qué impacto tienen en la economía real?
Mira, hay muchos números, hay varios estudios. Por ejemplo, cálculos que nos dan directamente ENAMAD, que es la patronal de las mutuas. Solo este año las bajas laborales van a suponer un coste de 33.000 millones de euros, tanto para las empresas privadas como también para la seguridad social. ¿Y eso qué supone? Pues es ya un 12% más que el año pasado, que en 2024. Otra manera de verlo, compararlo, siempre lo hacemos en muchos casos, con el PIB, con el Producto Interior Bruto, con el total de lo que produce nuestra economía. Si nos atenemos a ese parámetro, pues salen 81.000 millones de euros al año destinados precisamente a esto, al pago de las bajas laborales. Estos son cálculos del IBIE y es dinero que podría destinarse pues a cualquier otro tipo de asunto social, por ejemplo. Los datos de bajas no paran de subir, tú lo decías, Ángel, son ya más de 1 millón de personas de media las que no van a trabajar cada día a su puesto de trabajo, y esto hace que el gasto en pensiones sea ahora mismo el segundo más cuantioso, el gasto en bajas, quiero decir, sea el segundo más cuantioso ahora mismo, después del que se lleva la palma, que es el de las pensiones, claro.
Ahora profundizamos, Pilar, pero ¿te sorprende el dato?
No, no me sorprende. De hecho, llevamos hablando de ello muchísimo tiempo. Yo creo que hay una parte de realidad importante, pero hay una parte aún más importante de abuso. Y hay un problema de burocracia, hay un problema de sistemas y hay un problema de abuso, sin ninguna duda, de las bajas laborales.
¿Quiénes son, también en líneas generales, Iván, los que más bajas se cogen? ¿Qué rango de edad y sobre todo por qué?
Bueno, vamos a pensar, siempre lo haríamos, en los trabajadores de más edad, al menos eso es lo que se te vendría a la cabeza por primera vez, pero hay perfiles muy diferentes. Te hablaba del IBIE, que es el que ha hecho estos cálculos, es el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas, pues Lorenzo Serrano es su investigador.
El crecimiento fuerte se produce en dos tipos de patologías, las algias y los problemas de salud mental. Tienen un crecimiento muy fuerte, aunque son la cuarta parte de los procesos, pues son más de la mitad de los días de baja. Y de hecho, la evolución de estas dos patologías permite explicar 2/3 del crecimiento de los días de baja, ¿no?
Y es que han crecido mucho las bajas, sobre todo las de corta duración, esas de apenas una semana, 5 días, pero también las de larga duración, las de más de un año. Y hay muchas relacionadas, por ejemplo, con la salud mental. Ahí, nos cuentan, se juntan dos problemas. Por ejemplo, la falta de especialistas, pero también, importante, la burocracia.
La generación de muchas de estas bajas, en realidad, más que seguir criterios, digamos, de la evolución normal de enfermedades, parece que están más ligados a la propia normativa, a los plazos establecidos por el propio sistema de gestión de todo el sistema sanitario y de incapacidad temporal, a la falta de recursos. Hay una serie de procesos que duran demasiado, mucho más de lo que sería normal que durasen, y eso tiene un impacto también en la evolución que estamos teniendo.
Y básicamente, dicen los expertos, que una cosa lleva a la otra, crecen las bajas por problemas relacionados con la salud mental, pero sobre todo faltan especialistas, el diagnóstico ágil y esa burocracia de la que hablábamos.
¿Ibas a decir, Pilar?
Sí, es que es brutal, ¿no? Que te diga un experto que es que una persona con una algia, ¿no?, que es cualquier dolor en una parte del cuerpo, el brazo, el dedo, la espalda, se le cura. Pero como el médico te da la baja de 3 meses y hay un problema de burocracia o no hay suficientes, pues igual tú estás bien a la semana, pero tienes 3 meses de baja.
Es importante remarcar lo que estas bajas suponen cuando la productividad en España sigue cayendo. Nos encontramos casi en el farolillo rojo de Europa en esto de la productividad. Los sueldos están también por debajo de la media europea. Las bajas laborales no paran de crecer. ¿Qué soluciones, si es que alguien se ha dado cuenta, pone el gobierno sobre la mesa?
Se habla en algunas mesas de los ministerios, sobre todo el de Trabajo, también el de Economía, de incorporaciones graduales de las bajas laborales. ¿Qué se trataría? Pues de una reincorporación, vamos a llamarla progresiva, al puesto de trabajo, siempre que, claro, el médico de cabecera lo termine autorizando y también que el trabajador estuviera de acuerdo. Se está pensando sobre todo en bajas que tienen que ver con la salud mental, de la que hablábamos, o para aquellos que lleven ya más de 3 meses fuera del trabajo. Una reincorporación flexible que podría ser beneficiosa porque favorecería pues un aterrizaje más suave en esa vuelta a la rutina. Pero de momento esa negociación entre, ya te digo, varios ministerios, por ejemplo también el de Seguridad Social y sobre todo con los agentes sociales, está ahora mismo parada. Aunque a los expertos no les suena mal esta idea.
Esa reflexión de que se aplique correctamente, es decir, que se tengan días de baja en la medida que realmente el problema de salud incapacite para el trabajo. Entonces hay situaciones en las cuales lo más apropiado es un regreso parcial o gradual, pues eso contribuiría, ¿no?, a paliar el problema. Hay otros países donde este tipo de cosas se hacen, como en Austria. Y luego, por supuesto, ante la carencia de recursos y la dimensión del problema, pues explotar a fondo todos los recursos del sistema y toda la experiencia, por ejemplo, que tienen las mutuas.
También, precisamente, eso decían los expertos, son partidarios de una mayor participación de las mutuas porque descargarían presión a las administraciones públicas. También habría que reformular la regulación para simplificar procesos, para esa burocracia y, sobre todo, una mayor formación en recursos humanos, saber colocar al trabajador en el lugar adecuado, pues para evitar casos que cada vez se ven más, de estrés, de ansiedad, siempre claro que sea posible.
Oye, capítulo productividad, Pilar, lo consideramos como ya habitual y resulta que es un baremo absolutamente clave.
Es clave porque la productividad es la que te mejora la competitividad y por lo tanto dar el salto tanto a nivel salarial como a nivel de riqueza, ¿no? Pero aquí se está produciendo una cosa que Santiago Carbó, mira, precisamente el catedrático que hemos tenido antes hablando del BBVA, nos explicaba hace unas semanas, te acordarás, que el poco incremento de productividad que se está produciendo en España en algunos sectores, en vez de repercutir en mejoras de los salarios, repercute en impuestos, porque como les han subido tanto las cotizaciones sociales, pues al final ni es mejora de inversión en la empresa ni es mejora de inversión en el trabajador, se va a pagar impuestos.
Qué raro.
Es tremendo.
Oye, por cierto, me pregunta un amigo, Javier, no sé si lo sabéis o tenéis por ahí el dato, Pilar o Iván, me dice, ¿qué porcentaje de bajas existe entre empresa privada y pública?
Yo no lo tengo, pero lo podemos buscar en
un
momento.
Pues no deja de ser interesante.
Sí, porque es interesante.
Pero en fin, no sé, no es por poner el dedo ni meter el dedo en el ojo a nadie, pero no deja de ser interesante. En fin, Iván, cuando un trabajador está de baja, la sustitución no es automática, ese trabajador quizás no tenga la formación suficiente, también cuesta un dinero. ¿Las empresas cómo sufren este problema?
Pues lo sufren, y nos lo contaban los propios empresarios, porque es difícil encontrar un sustituto. Es lo que nos decía, por ejemplo, Juan Pablo González, gerente de Asotel, que es la patronal que agrupa a más de 200 hoteles, a más de 38.000 trabajadores de las islas de Tenerife, La Palma, Gomera y Hierro. Lo contaba en la tarde de COPE.
Es la principal, digamos, preocupación ahora mismo que tenemos en el sector, no solo por el impacto efectivamente que está teniendo, sino por la dificultad de sustitución. Estamos hablando que hay departamentos en hoteles, que sabemos que son de las empresas más grandes que tenemos aquí en Canarias, con plantillas de 100, 150, 200 trabajadores, y hay departamentos en los que hemos tenido niveles de absentismo del 20%, ¿no? Eso prácticamente hace inoperativo, ¿no?, una productividad diaria, una organización del trabajo, ¿no?
Claro, y luego está ese tema de la burocracia del que venimos hablando, porque también es esencial, es clave para las empresas, porque dar de baja a un trabajador, aunque nos parezca sencillo, para ellas no lo es, y sobre todo, mucho menos, cubrir esa baja.
Las dificultades burocráticas, no es fácil tramitar una baja, no es algo automático a la hora de poder buscar a una persona, ¿no? Y efectivamente, como tampoco sabes a priori cuánto va a ser la duración de la baja, pues tampoco a la persona que le vas a ofrecer, digamos, esa sustitución, dice, bueno, pero ¿cuánto tiempo es? Bueno, en principio va a ser para un 15 días, bueno, no, se puede convertir en un mes, o a lo mejor ya también tiene una expectativa de estabilidad laboral y no quiere trabajar 15 días o empatar de 15 en 15.
Y luego es que este tema también hila de las bajas laborales con otro que tenemos que hablar, lo hemos venido contando durante muchos meses, el de las vacantes de empleo en muchos sectores de nuestro país. Porque claro, si no se puede cubrir muchos puestos, se quedan sin cubrir.
Pero fijaros lo que ha dicho este pobre señor, que es que tiene que organizar el trabajo sabiendo que cada día a trabajar no va el 20% de su plantilla. ¿Pero tú te imaginas que cada día no vaya a trabajar el 20% de los empleados de COPE?
No, o el 20% del equipo.
Del equipo, o el 20%.
Un día hacer lo que puedes, pero claro, pero todos claro, los días.
Y además, no, como no sabes cuánto van a durar las bajas, claro, como depende de cuál sea lo que ponga en el papelito de la burocracia del sistema público de turno y que te diga, pues para un dolor de brazo, 2 meses. Oiga, en 15 días se me ha quitado. Ah, bajo tu responsabilidad, 2 meses de baja. Es que es todo así.
Oye, y otro capítulo, y me queda un minuto, es el de la burocracia. Es un disparate.
Claro que es un disparate. Es un disparate porque además, por no sustituir a personas, lo están sustituyendo por papeleo. Y luego, como no quieren pagar bien a la gente, bueno, pues te reducen la jornada. Y al final, lo que pasa es que tú lo que das son informes para rellenar papeles y a otra cosa mariposa. Y no te estás dando cuenta de que eso tiene un efecto directo en la riqueza del país. Ya ni te cuento en la propia persona.
Espera que está Iván por ahí buceando.
Estaba buscando el dato del en dónde es más, dónde hay más bajas laborales, en el sector privado, en el sector público. Claro, hay más en el sector privado porque hay más empresas y hay más que trabajadores públicos.
Desde el número absoluto.
Desde el número absoluto. Claro. Pero luego, claro, si hablamos de porcentaje, por ejemplo, ¿cuál duran más? ¿Cuáles son más largas? Pues en el sector público duran hasta un 40% más que en el sector privado, por ejemplo. Fíjate. Es un dato interesante.
Sí, mucho. Ya profundizaremos. Gracias, Iván.
Gracias a ti.
Pilarín, que mañana más.
Un besito, hasta
te
mañana.
Te escucho al mediodía. Adiós.
Y yo a ti por la noche.
Chao, chao.
Hasta ahora.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado. ¿Qué dicen los protagonistas del deporte?
Aquí lo escuchas todo.
Hola, Lenglet.
Bienvenido al partidazo, encantado. El otro día le pregunté al Cholo en esa entrevista si esta plantilla es mejor que la del año pasado. No se atrevió a responderme. ¿Te atreves a responderme tú?
Es complicado.
Pronto es el derbi. Pronto es el partido contra el Madrid en casa. Y os vayan a llegar con un día más de descanso. ¿Tú crees que eso se nota? ¿Vosotros lo notáis?
Sí, un día más o un día menos se puede notar.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño.
Para accionistas de Banco Sabadell. Asunto. ¿Tienes alguna duda? Después de 16 meses de noticias y opiniones sobre la oferta de BBVA, ha llegado el momento de resolver tus dudas. Llama al 800 080 032 o ven a cualquier oficina de BBVA y pregúntanos todo lo que necesites saber, seas o no cliente. Es una oportunidad única y es ahora. ¿Avanzamos? BBVA. La oferta ha sido autorizada por la CNMV. Folleto disponible en cnmv.es y en bbva.com, así como en las sedes de BBVA, Banco Sabadell, la CNMV y las bolsas de valores.
Seminuevo Ocasión Plus.
Te compra, te vende.
Seminuevo.
14.000 coches.
Seminuevo.
Al mejor precio.
Garantizado.
En tu provincia.
En nuestra web.
Te financiamos.
100%.
Sin entrada.
Ya tú ves. Seminuevo Ocasión Plus.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Te imaginas un hogar hecho a tu medida? Ahora es posible. Del 19 de septiembre al 4 de octubre llegan los Días Porcelanosa. Renueva tu cocina, dale vida a tu baño y transforma cada rincón de tu casa con diseños únicos y exclusivos. Porcelanosa, creando espacios llenos de vida.
¡Qué bien te viene la financiación total para clientes con tarjeta El Corte Inglés!
Financia tus compras hasta en 12 meses en electrónica, electrodomésticos, deportes, moda, hogar y mucho más.
Financiación total en tienda web y app de El Corte Inglés.
Hasta el jueves 2 de octubre, por compras superiores a 200 euros. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación.
Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este lunes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE. Estar informado.